Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros aportando en directo para que esto funcione y para que todo el mundo realmente se sienta válido. Hay un montón de gente que está en la cama, que está escuchando la radio y que ha puesto las calles ya durante su vida y está ahora aquí echándonos un cable a construir. Y nuestros trabajadores, la gente que está en las fábricas, la gente que vigila, la gente que elabora el pan, la gente que sufre, la gente que sale voluntaria a echar un cable a los demás. Fíjate, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos trae en este momento un asunto que yo considero francamente sorprendente. ¿Qué nos diríais si os contásemos que en España ha habido montones de casos de casas encantadas con intervención policial? ¿Y que existen dichos atestados policiales reflejando sucesos presuntamente paranormales? Bueno, atención ponedores, porque nos acompaña también el investigador Manuel Carballal, que además es el autor del libro Causa de Denuncia, Poltergeist, para dejarnos boquiabiertos. Chicos, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, David? Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo creo que hoy vamos a hablar de otros ponedores, porque si hay alguien que pone las calles son los policías, guardias civiles, que están patrullando a estas horas y que muchos, me consta, que escuchan...
Es verdad.
...que son ponedores.
Construyen con nosotros. Y yo no sé, esta gente que está ahora mismo... de manera física sola en una garita o en un puesto de seguridad, en un puesto de vigilancia, ¿cómo con vuestras historias se pueden sentir cómodos? Porque es que a esta hora, con poca luz, David, ¿me vas a permitir?
Pues mira, es un noche y no es un noche. Es un término medio.
Sí.
Es un noche porque vamos a hablar de ellos en una perspectiva muy diferente de la que no suele hablarse y en la que no suele relacionarse a la policía, guardia civil, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que en ocasiones están más relacionados de lo que creemos con este tipo de sucesos. Y no es un noche porque si alguno es un poco miedoso, pues vamos a pedir que, bueno, pues que nos acompañe durante los próximos minutos bajando un poquito la radio, solo un poquito, pero muy atento porque, claro, normalmente a la policía se la entrena en todo tipo de circunstancias complicadas e incluso extremas. Pero dudo mucho que en la Academia de Policía se instruya a los cadetes para enfrentarse a un fenómeno poltergeist, que empiezan a moverse las tazas, que se enciendan y apaguen las luces, que se hagan cosas disparadas. ¿Cómo un policía se enfrenta a esto? Pues lo han hecho en varias ocasiones y Manuel en su libro, Causa de Denuncia a Poltergeist, la verdad es que muestra no solamente los casos, sino los documentos, las actas, los partes policiales que demuestran que en ocasiones la policía se ha enfrentado a cosas no especialmente convencionales.
Manuel, ¿ocurre más de lo que nos imaginamos?
Mucho, pero por una razón muy sencilla. Como muy dice David, yo conozco la Academia de la Policía Nacional de Ávila, que tiene un museo estupendo. Conozco la Academia de la Guardia Civil de Baeza, por ejemplo, y cuando un joven, un funcionario, entra dentro de una de esas academias, recibe formación sobre criminalística, sobre lofoscopia, sobre derecho, sobre tiro, sobre un montón de cosas, pero nadie le prepara para esto. ¿Y qué es esto? Pues esto es lo que ocurre cuando una familia de ciudadanos normal, por las razones que sea, sí, llega a la convicción de que en su casa están ocurriendo fenómenos extraños. Esos fenómenos, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, tiene una explicación. Puede ser una explicación arquitectónica, puede ser una explicación psicológica, pero ellos no lo saben. ¿Y entonces qué hacen? Pedir ayuda a quien merece su confianza y a quien pides ayuda cuando tienes un problema. Si son casos que se producen en el ámbito rural, se avisa a la Guardia Civil, y si son ámbitos que ocurren en el ámbito urbano, se avisa a la Policía Local o a la Policía Nacional, e incluso a varias policías. Hay casos, yo me he encontrado casos en que en este libro recojo 16 casos de los cientos de casos que hay, en que por la misma supuesta casa embrujada han pasado Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, hasta tres servicios distintos.
Madre mía, seguro que en esas situaciones más de un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado incluso se ha planteado seguir en el cuerpo. Yo creo que esto a uno le puede cambiar radicalmente su forma de ver el mundo laboral en el que se ha metido.
Bueno, yo he hablado con muchísimos de estos funcionarios y David también, conjuntamente en algunos de estos casos, y intentan mantener la templanza porque ellos son la autoridad y son los que tienen que consolar a esa familia que a altas horas de la madrugada ha telefoneado a una comisaría o a un cuartelillo de la Guardia Civil para pedir auxilio. No pueden derrumbarse ellos, pero alguno de ellos, me acuerdo del caso San Sebastián de los Reyes, ¿te acuerdas de la Dana Scani de Sanse?
¿Qué pasó ahí?
Eso fue un caso que se comienza cuando, en un turno de noche, además ella nos decía que, lógicamente, cuando están de patrulla, en el coche patrulla por la noche, escuchan mucho la radio. O sea, quizás hasta nos están escuchando ahora.
Un saludo.
Vaya, un saludo para ella. y reciben una llamada, en este caso en el 092, de una petición de auxilio. Cuando se recibe una llamada en un 091 o un 092, el jefe de sala lo que tiene que hacer es gestionar esa demanda de auxilio, da igual que sea por una inundación, por un hurto, por una agresión, o porque pasan fenómenos extraños. Pero cuando el funcionario en el coche patrulla recibe esa llamada del jefe de sala, claro, te puedes imaginar, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, es como estás de coña.
Qué bueno.
No. Nos han llamado de una vivienda en San Sebastián de los Reyes que dice la familia que ocurren cosas extrañas. El coche patrulla se persona allí y comienza, es inevitable, porque son humanos, un pequeño proceso de autosugestión, porque cuando ellos llegan a altas horas de la madrugada, no recuerdo si eran las 2 o 3 de la mañana, se encuentran que no solo la familia, sino todos los vecinos del Rellano estaban en la escalera, sí, porque había niños pequeños en esa familia, sí, y ella nos decía, claro, llegas allí y te encuentras con que algo tiene que haber ocurrido, si no a las 3 de la mañana no está todas las viviendas del Rellano ahí. Le invitamos a la familia que nos acompañen al interior para ver qué ha ocurrido y se negaron tajantemente. Dijeron que ellos no volvían a entrar ahí.
¿Qué dices?
Sí, sí, eso fue así. Así que tuvieron que entrar ella y su compañero. Ella era veterana ya en el cuerpo, ya llevaba bastantes años en la policía de Sanse, y él era un armario ropero, un tipo muy robusto, pero que cuando entran dentro de la vivienda en la que aparentemente a causa de esos fenómenos se había ido la luz, con lo cual ya de regalo, claro, tienes que entrar a oscuras con las linternas, se encuentran con un espectáculo que es el habitual en ese tipo de sucesos, los muebles patas arriba, cosas tiradas por el suelo. Recuerdo, a mí me llamó mucho la atención que ella reseñaba que las bombillas de la mesilla, del dormitorio, las bombillas, no las lámparas. No es que alguien hubiese tirado al suelo las lámparas, sino que el filamento interior, sí, de las bombillas, sí, era el que se había roto, como si se hubiese recibido una sobrecarga de, sí, tensión o algo así. Y la historia es curiosa. Ellos no presenciaron ningún fenómeno extraño. Realizaron su parte, además tuvieron la enorme amabilidad de rescatar para este trabajo de los archivos el documento oficial. Lo interesante es que están las actas, los documentos, los, uh-huh, atestados, redactados por los mismos funcionarios. Y lo curioso de este caso, que a mí realmente me sorprendió mucho, es que la familia inmediatamente vendió el piso, se mudaron, ahora están viviendo en una ciudad del Levante, y no quisieron volver a saber nada. En este caso no hay ningún tipo de afán de protagonismo, no quisieron saber nada de medios ni hablar con la prensa. Algo ocurrió esa noche en esa casa que les hizo llamar a la policía y salir inmediatamente, a abandonar la vivienda y marcharse a otra ciudad.
¿Qué circunstancias?
Y ha habido más casos. Bueno, yo creo que todos tienen en mente el famoso caso Vallecas, de que aquí hablamos en Poniendo las Calles,
sí,
recuerda.
Aquí, sí.
Y bueno, pues es interesante todo lo que recopila Manuel al respecto, ¿no? Con datos nuevos. Y uno de los clásicos de que también hemos hablado, las caras de Belmez. Bueno, es que la Guardia Civil tiene algo que decir de las caras de Belmez, y Manuel localizó a todos y cada uno de los guardias civiles de la época, estamos hablando de primero de los años 70, años 71, 72 concretamente, que andaban por allí, y ellos dieron fe de que aquello, Manuel, no tenía tanta explicación como algunos pensamos, ¿no?
A mí me sorprendió, sí, porque esto se inicia a principios de los años 70, y han pasado mucha gente y muchas cosas por las famosas caras de Belmez, pero sabíamos que hubo una intervención de la Guardia Civil, que es el estamento policial que se ocupa de Belmez. Así que eso fue un peregrinaje, fue un trabajo de años, porque primero lo intenté en la ORIS, aquí en la jefatura central de la Guardia Civil en Madrid. Ahí me decían que no conservaba ningún documento de aquella época, porque yo suponía que se tuvieron que levantar atestados de lo que pasaba allí. Entonces me fui a la comandancia de Jaén, estuve dos veces en la comandancia de Jaén, me dijeron que allí tampoco conservaban nada, que probasen el cuartelillo de Belmez. Me fui al cuartelillo de Belmez.
Belmez de la Moraleda, en Jaén, recordamos, para aquellos que estén, exacto, un poco desubicados geográficamente.
Y allí tuve la enorme suerte de que el comandante de puesto fue extremadamente amable, porque era un chico joven, había llevado pocos años allí, decía que él no recordaba haber tenido ningún protagonismo en el tema, y yo lo que buscaba, en realidad, eran minutas, eran facturas, cualquier cosa que me permitiese identificar a quiénes fueron los guardias civiles que estaban destinados en Belmez, uh-huh, en el año 72,
claro,
73, 74,
uh-huh,
para luego localizarlos. Y tuve la inmensa suerte de que me permitiese, me dijo que él no tenía ni idea de si había algo, tenían ahí una especie de trastero con unas cajas llenas de polvo, me dijo, mira, ponte a buscar ahí a ver si encuentras algo.
Como en las películas, ¿eh?
Pero totalmente, ahí estuve un par de tardes rebuscando, me encontré cosas muy sorprendentes, sorprendentes relacionadas con el bandolerismo en Jaén, con el Lute, porque el Lute tenía una novia que era de Belmez. Y cuando el Lute estaba fugado, pues la Guardia Civil de Belmez lo buscaba por Belmez por si iba a ver a la novia. Y entre esas maravillas me encontré hasta 4 informes originales, en la copia original redactada por los guardias civiles.
El carboncillo, aquellas el carboncillo,
que se conservan. Sí, sí, jolín, que están maravilla. Reproducidos además en el libro. Es la primera vez que se publican con la firma del comandante de puesto de la época y los nombres de todos los guardias. Y los localicé a todos menos uno, que había fallecido ya, todos ya estaban jubilados.
O sea, llegaste a estar con ellos y todo.
Sí, sí, uno a uno, fui durante un par de años localizándolos a todos y ellos me contaron todo lo que habían vivido en esa época, cuando aquello se convirtió en un fenómeno internacional en el que venían medios de comunicación de todo el mundo y el comandante de puesto, que además me obsequió con unas fotografías deliciosas de la época. Estuvo presente cuando se hacían el profesor Germán d'Argumós hacía las ecofonías y demás, y yo le preguntaba, bueno, pero esto tuvo que ser truco, ¿no? Esto tuvo que ser, y ellos, todos los guardias civiles con los que yo hablé, estaban convencidos de que allí realmente pasó algo extraño.
Es alucinante. ¿Cómo encontraste a esa gente? Ya me imagino que muy mayor, pero ¿lo recordaban? ¿Tenían que mirar de nuevo los papeles o lo recordaban?
No, porque lo recordaban perfectamente, porque Belmez es un pueblo muy tranquilo. Sí. En medio de la Sierra Mágina no hay mucha actividad delincuencial. Ni...
Claro.
Para que os hagáis una idea, son 2.000 habitantes cuando fluye todo lo de las caras de Belmez, sobre todo en febrero de 72, llega a haber hasta 10.000 personas en un pueblo de 2.000 habitantes.
De hecho, varios de los documentos hacen alusión al problema de seguridad ciudadana que se genera, que esta es una de las dimensiones policiales de estos casos, como de repente una afluencia de miles de turistas desborda la seguridad de un pueblo tan pequeño con una casa cuartel tan chiquitita como la de Belmez, ¿no? Ocurrió algo parecido, pero ya con la Policía Nacional, que es otro documento sorprendente, en Lorca, en un pueblo de Murcia, donde también aparecieron, muy parecido a Belmez, unas caras, unas imágenes en la fachada de una casa y se organizaban tours de turistas y claro, la Policía Nacional tuvo que hacer frente a esa situación aparentemente paranormal porque había un problema de seguridad ciudadana.
Manuel, ¿cuándo te decidiste a sacar este libro y por qué? O sea, ¿por qué tocas este tema ahora?
Porque mi formación, yo vengo del mundo de la criminología, pero antes estudié teología y a mí lo que me interesa es la criminalidad asociada a las creencias religiosas, todo lo que tiene que ver con sectas, con estafas esotéricas, fraudes de este tipo.
Temas que ya hemos tocado contigo aquí en Poniendo las
Calles. Y a medida de ir relacionándote con policías, con guardias civiles, por este tipo de temas, de repente te cuentan anécdotas que a mí me parecían sorprendentes, ¿no? De, pues eso, estando de patrulla, recibir una llamada de que se estaba produciendo en una casa unos fenómenos extraños, o que se había visto un ovni, o cosas por el estilo.
Fenómenos extraños que te acaba de hacer la silla, que se ha bajado de golpe, ¿no?
Yo estaba sacado el móvil a ver si se caía, lo grabábamos y lo poníamos aquí para los ponedores. Esto es un fenómeno paranormal.
A mí la verdad es que lo que me interesaba era poder ver esos informes, esos atestados, esos documentos, porque de alguna manera vienen a ser los verdaderos expedientes X españoles, en el sentido de que en un informe policial oficial, o de la Guardia Civil, o de los Mossos de Escuadra, o de la Archancha, de repente te encuentras que empiezan a hablar de ovnis, de poltergeist, de casas encantadas, de fantasmas, y es sorprendente. Los mismos policías dicen, claro, es que para esto no nos prepararon en la academia.
Claro,
es que periodísticamente hablando no es lo mismo contar la historia que mostrar encima de la mesa el documento, el atestado, o el informe, o el parte policial, que de alguna forma da cuño de veracidad que algo parece haber pasado, aunque los policías no lo presencian, porque así se lo han referenciado los testigos, ¿no?
Pero no puedes contar estas historias sin documentar las pruebas, porque si no suenan increíbles. O sea, que yo recuerdo, por ejemplo, ahora que me decías el caso Vallecas, todo el mundo ha oído hablar del caso Vallecas y sabe que hubo una intervención del Cuerpo Nacional de Policía, pero es que antes hubo una de la policía local de Vallecas. Y yo estuve hablando con los policías que fueron por primera vez, llegaron allí, se encontraron con que un chico tenía un ataque de histeria porque creía que había sido poseído, y uno de los policías locales de Vallecas, también como un armario ropero de 1,90 y tantos de estatura,
el chico se convulsionaba mucho, en una escena muy dantesca, ¿no?
Me decía que no eran capaces de sujetarlo, entonces decidieron engrilletarlo. Y como no eran capaces, textualmente me dice el policía, mira, como te pongamos los grilletes y los rompas, me voy a acojonar, perdón, y te voy a pegar un tiro en la cabeza.
¡Madre mía!
Imagínate el nivel de sugestión o a lo que se tiene que enfrentar a veces los policías en estas situaciones tan poco esperables.
Y el audio existe, ¿eh? Esa declaración existe.
Es alucinante.
Un día si quieres la traemos.
Bueno, pues sí, cuando queráis, porque Manuel Carballal, te doy las gracias. Nos has presentado tu último libro, que se llama causa de denuncia Poltergeist.
¿Cómo se consigue esto, Manuel?
Esto es alucinante. Hay ponedores que van a querer comprarlo. ¿Qué tienen que hacer?
Pues...
Hay una página web, ¿no? Creo.
Hay una página web que es elojocritico.info/librería, y si no, a través de eBay o de Todo Colección por internet lo encuentran fácilmente.
Perfecto, pues Manuel, gracias por presentarlo, gracias por compartir todas tus vivencias con los ponedores, y a David, de verdad, te lo digo muchas veces, gracias por traernos siempre gente tan interesante como Manuel Carballal, que yo creo es la cuarta vez que viene.
Sí, por ahí. Sí,
y siempre con testimonios que son espectaculares.
Claro, pero es que ¿cómo no voy a traer a Manuel trayendo estas cosas? Es que claro, estamos hablando de informes de atestados policiales sobre fenómenos poltergeist, que la gente dice, no, pero es que de los poltergeist, eso es una tontería. No, es que la policía en ocasiones ha tenido que intervenir en esos casos, ¿no? Y se ha dicho siempre que el caso Vallecas fue el primer y único caso documentado por la policía, y no es cierto. Hay otros muchos casos y aparecen no solamente referenciados y con los protagonistas directos entrevistados, sino con los atestados, con los documentos para que la gente, pues los ponedores puedan compartirlos en este caso.
Qué bueno, David Cuevas, muchísimas gracias. Manuel Carballal, gracias.
A ti, muchas gracias.
Tenemos que actualizar la información enseguida, pero quiero dar las gracias a los ponedores que nos están escuchando y a Teresa, que nos acaba de descubrir, dice, gozando de la radio en la COPE. Seguimos aquí.